Chamberlain. Queremos escucharlos.
5. 102.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo e indirecto a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, usted ya lo sabe. UDGT.com, si es que nos hace el favor de escucharnos a través de la señal en streaming de su estación de confianza. Y también estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. El día de hoy no hay cámaras, pero sí hay audio. Entonces, si usted desea, se le hace más fácil sintonizarnos o más bien escucharnos a través de su aplicación móvil, pues ahí estamos. No nos va a ver, pero nos va a escuchar. Siendo exactamente las 5:09 minutos de este jueves 24 de noviembre, Asael SG, de este lado del micrófono, les da la bienvenida a este programa llamado Punto 5. Alberto González está en los controles técnicos y operativos, en estos hashtags de estridencia. Y antes de entrar en el programa, iba a decir que si nos está sintonizando ya lo está viendo, pero no hay cámaras. El buen Mark Ibai está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué onda, Sael? Gracias por la invitación.
Al contrario.
Y pues chido, ¿no? Chido un juevesito tranqui, que ya se siente como viernes.
¿Ya?
Está raro, ¿no?
Ya. Y además, lo que decía, acá la fil nos mueve como toda la agenda. Entonces, ya como sé, que ya no sabemos qué onda, pero sí se siente puente. No sé por qué, pero como que se siente ahí puentoso.
Quizás porque el lunes pues estuvo ahí medio...
Es cierto, porque nuestra semana estuvo corta.
Ajá, por eso yo ya siento que ya viernes y ya, mano.
Oye, ¿qué, de todas las cosas que haces, qué te trae por acá el día de hoy?
Pues mira.
Yo ya sé, cuéntale a la banda.
Mira, hoy vengo a invitarlos, dentro de una de las tantas cosas que hacemos, hoy vengo representando al Instituto de las Juventudes de Zapopan.
Simón.
Que tenemos este fin de semana un par de actividades bien chidas para, pues ahora sí que... los morros alternativos.
Y la banda que se escucha, que sabemos que aquí hay
que es la banda que al final de cuentas a mí me toca atender, sí, bueno, por parte de gobierno, que es mi programa Juventudes Alternativas, el programa que coordino ahí. Y que bien, mi jefa Aranza Gallardo no pudo venir, pero pues, uh-huh, me mandó a mí a sacar aquí la casta por la familia. Pues bueno, tenemos este próximo sábado una exhibición de, uh-huh, academias alternativas, que vamos a tener ahí, Simón, bandita bailando K-pop, breakdance y unas batiditas de freestyle.
Ok.
Aquí muy cerca en el Parque de las Niñas y los Niños.
¿Ese cuál
aquí
es?
Aquí en la curva.
Ah, ya, el que está aquí enfrente ahí de la curva.
Así es.
Muy buen parque.
En el nuevo parque que se abrió ahí en la avenida Boulevard Panamericano número 300.
Dicho de paso, si usted le da telescate, andar en bicicleta
está
y todo
buenísimo,
eso, chido.
Está buenísimo, está para chido. Eso. Entonces, ahí a las 6 de la tarde empezamos, okay, con esta exhibición, que es para que la gente vea lo que estamos haciendo y si se quieren inscribir a los talleres de K-pop, breakdance, freestyle, okay, pues
estos son como, vaya, es como presentaciones de alumnos que forman
así
parte.
Así es, de este, así okay, es, los que okay, estuvieron todo este año tomando los cursos, es su okay, exhibición final, pero pues también para los que se quieran inscribir, pues okay, tener ya ahí el preregistro para iniciar
para el año
en
que
enero,
viene.
Así es.
Vale, vale. Eso es el sábado a las 6.
El día sábado a las 6 de la tarde. Así es.
Aquí cerquita.
Y tenemos el día domingo okay, 27, nuestro ya torneo final de temporada de la Liga CES, que okay, la Liga CES me acuerdo que te la presenté el año,
sí,
pasado.
Hace, ahí. ¿Ya cuánto tiempo?
Ya es el segundo año con la Liga, okay, es una liga de videojuegos donde les damos a los chavos, pues ahora obviamente capacitación, uh-huh, torneitos semanales, que son sus retitas, coacheos y demás.
Simón.
Y pues cada determinado tiempo hacemos un torneo, esta es la tercera temporada, por así decirlo, del año. Y pues cerramos con este torneo en el centro comercial La Perla, uh-huh, ahí en Mariano Otero, donde era antes la Kodak.
La Kodak.
Así es, en el área de comida. Todavía se pueden registrar, es gratis.
Okay.
Vamos a tener torneo de Fortnite. Ese se hace el sábado, es en línea. Y el domingo los presenciales, que es FIFA 23. Super Smash Bros. Ultimate, okay, y Just Dance. Todavía se pueden registrar. Ahí en Juventudes Zapopan pueden encontrar el link de registro. Igual te lo paso ahí si lo quieres, ¿sí?, compartir en Twitter. Y pues todavía se pueden registrar. De premios son 1,500 al primer lugar, 1,000 pesos al segundo lugar y 500 varos al tercer lugar. Aparte de premios de patrocinador.
Y muy buen rato ahí seguramente.
Sí, claro.
Que para los que no han ido a La Perla, nos comentabas, bueno, más bien va a ser en el área de comida, que tiene una pantalla así.
Tiene una pantalla
enorme,
gigante LED.
Enorme.
Y ahí vamos a estar pasando los matches. Entonces, ajá, digo, es una experiencia también chida ver un...
Era lo que te iba a decir. Mira, si usted es muy bueno, pues ahí se va a ver ganando. Y si no,
ahí lo van a ver. Y si no, dándolo todo, ajá, quizás no ganando, pero sí dándolo todo.
Y si no, pues mire, ahí va a ver en grande cómo pues no,
sí,
no
la andan armando. Pero aparte pero es para divertirse, pasárnosla bien, divertirse. Digo, también apoyar a lo mejor a más de algún compa, si uno no es muy, sí, bueno, pero pues ahí se puede. También hay espacios si alguien quiere narrar alguno de los los matches, también les podemos dar chancita. Entonces, pues ahí que nos manden mensajito.
Esto que ya es como lo que tú nos comentabas, ya la clausura de esta tercera temporada. ¿Con qué te has encontrado desde que viniste acá a presentarlo y ahora algún morro o morra que haya ido a jugar y que ahora esté dedicándose profesional a esto? ¿Cómo has visto como el avance de la gente que participa del lado tanto de los casters como de este lado participando, jugando y demás?
Mira, algo que se me hace bien chido es ver la evolución de chavitos que a lo mejor empezaban con un juego, le dan la oportunidad al otro y terminan dándose cuenta de que a lo mejor el FIFA no era lo mío, me voy a ir a Smash y sí, en Smash la rompen más chido. Y darle oportunidad también a otro tipo de juegos como lo es el Just Dance, que primero por pandemia nos limitaba mucho al formato digital de pues todo es en línea.
Todo virtual.
Todo es virtual. Ahora con el presencial hemos visto que Just Dance tiene una comunidad más abierta y que al final de cuentas el que digan que los videojuegos te hacen sedentario y demás, Just Dance te viene a decir,
todo lo contrario.
Quítate porque yo la neta traigo otro tipo de esquema. Ajá. Y está bastante chido. Digo, hasta el modo de calificación es muy distinto. Digo, normalmente en los juegos que son uno contra uno, pues la máquina te da todo el conteo, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, pues te ganaron. Y en este no, en este tiene que ver mucho el tipo de jueceo. O sea, cuando menos tienen que haber dos jueces para poderlo llevar a cabo. Se califica incluso la interpretación artística y demás. Entonces, creo que viene a bien el que pues le den oportunidades a otro tipo de juegos. Y es lo que estamos haciendo ahorita con esta liga, ¿no? Poder incluir a todas las juventudes dentro de este tipo de actividades.
Sí, es el Smash el que tiene más demanda o por ahí el FIFA se anda colando. O por el contrario, es el Just Dance o hasta Fortnite.
Fíjate que dependiendo, ¿eh? Hay, hay veces que sí hay muchísimos de Fortnite. Hay veces que el Just Dance la gente empieza primero como de vengo a ver y me da chance de bailar. Y digo, en tal sí, lado lo tuvimos y créeme que fue una locura de estar bailando hasta 12 horas. O sea, neta, toda la gente estaba ahí. Era de, oye, tengo que dejar descansar la tele. No, dame chance. Te consigo una.
O sea, haciendo retas ahí de baile.
Sí, no, realmente eso es lo que nosotros venimos a hacer, generar comunidad. Digo, hay gente que era de no te conozco, pero pues ya somos compitas del juego.
Sí.
Y termina siendo eso, ¿no? Una gran comunidad de videojuegos que pues se van a estar midiendo este fin de semana ahí y pues van ahí a representar a Zapopan cuando menos hasta la siguiente temporada.
¿Hay horarios? Es decir, ¿de tal a tal hora es FIFA, de tal a tal hora es
Smash? No, se hacen simultáneos. Digo, el registro nosotros lo tenemos abierto de 10 de la mañana a 11.
Ok.
Por si no se alcanzan a registrar en línea, pero quieren llegar a la plaza.
O sea, sí habrá presencial ahí.
Hay presencial, así es. Se pueden todavía alcanzar a registrar. Digo, lo importante es que registren previo porque están topados a 64 personas para que no se hagan eternos los combates. Entonces, sí, lo ideal es que se registren en línea. Si no se alcanzan a registrar en línea y quieren llegar ahí a probar suerte, adelante, no hay ningún problema. Pueden llegar a hacerlo. O si quieren ir a darse la vuelta y pues ver ahí cómo está el rollo y los combates, pues también son bienvenidos.
También hay de cotorrea, ¿no? Chance y usted descubre que su pasión es el otro lado de los videojuegos, narrarlos.
Sí, también en algún momento hicimos unos talleres de casteo. Y pues es un negocio bastante bueno.
¿Sí?
Que está tomando mucho auge. El fin de semana pasado tuvimos AF Fest, que fue un torneo nacional de deportes de combate, o más bien de videojuegos de combate, por así decirlo. King of Fighters, Street Fighter,
la UFC,
Power Rangers, mejor, todo. Okay. No, prácticamente todos los que están ahorita de moda en juegos de pelea estuvieron ahí y había premios hasta 20 mil pesos con casters de Estados Unidos, Puerto Rico, Nicaragua, competidores también de esos lugares y pues es un billete.
¿Eso dónde fue? ¿Fue en línea?
Eso fue presencial, también aquí en Unidad Basílica. Tuvimos ahí nuestra colaboración con ellos, como una de las partes que que hacemos con esta liga, que es generar comunidad e incluir a otras comunidades. Digo, hay empresas y ligas que también se unen a esta liga.
Oye, por favor, para toda la gente que nos está escuchando, repítenos de nuevo los detalles, todos los datos, el sitio en donde se pueden registrar en línea, y todos ahorita lo vamos a compartir por acá en nuestras redes, porque sabemos que hay bandita que escucha Punto 5 y que le late todo esto.
Así es, Juventudes Zapopan, tal cual, lo pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Instituto de las Juventudes de Zapopan o Juventudes Zapopan. Ahí está el link de registro pineado para este próximo domingo 27 y sábado 26 en el Fortnite en línea. Los demás son presenciales. El torneo inicia a las 11 de la mañana y termina por ahí de las 5 o 6 de la tarde.
¿Con esto cierran esta temporada o habrá más eventos?
Habrá después? Más temporadas después. El próximo año iniciamos la temporada 2023. Pero pues obviamente queremos sacar a los campeones de este año que van a representar durante este tiempo a Zapopan en otros torneos. Y pues el derecho de poderle presumir a otros, ¿no? Decir, hey, te gané, yo soy el campeón de Zapopan.
Sí, no, y que no es poca cosa, ¿eh? Seguramente hay muchísimos cuates que juegan Smash aquí en...
Sí, claro, hay una comunidad muy grande de Smasheros y hay infinidad de torneos también por la ciudad. Y pues también la idea es esa, ¿no? De poder tener un representativo que pues vaya a esos torneos.
Si usted quiere participar o conoce a alguien que le lata, pues machín, el FIFA, el Fortnite... también
el Just Dance,
el Smash, pues este es un momento, ya sabe, váyase a calar. Y si quiere narrar un viejo, también es momento.
Gracias.
Marque, gracias por venir por acá.
Muchísimas gracias, Azael.
Tenemos que ir a un corte de estación y regresamos a Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Never.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Y efectivamente se llegó al precio, como cuando se hacían estas cosas del Teletón. Se llegó. Lucerito, las lágrimas, Lucerito surtió en efecto. Y la vaquita se reunió para conseguir a Alejandro Coronado.
Chale, cada vez me siento peor con esa presentación porque sabemos que no hay nada.
Te pagamos con exposición, chavo.
No, ya no me expongas. ¿Cómo? Nomás me expones en enfermedades.
Pásame tu logo y lo ponemos ahí.
No me exponen en enfermedades.
Te exponemos aquí con tus arrobas, chavo.
¿Qué pasó? Arroba soy el Coronado, por cierto. Esa es la forma de contactar en mis distintas redes sociales. Twitter, Instagram y, por supuesto, en Letterboxd.
¿Cómo que no te pones la camiseta?
Sí, oye. ¿Cuál es la pregunta de hoy?
Fíjate, ¿cuál es tu pregunta?
Fíjate que yo había pensado una.
A ver.
Porque está en Boca y...
el Mundial.
No.
¿También?
¿Eso qué?
¿También?
¿Eso qué? ¿También? ¿Quién lo ve? ¿A poco soy el único que no ve el Mundial?
Pan y circo.
Uf. Ya voy a salir en eso de ¿a poco soy el único que no le interesa?
Cuando le ganemos a Croacia en educación.
Claro. ¿Dónde están los hospitales de primer mundo? A ver.
¿Cómo que el IMSS? No se discute, pero
no es cierto.
Estamos politizando aquí, estamos politizando mucho.
Arroz el Coronado, ya lo dije, Alejandro Coronado. Se sabe que es miércoles y los miércoles regularmente...
Es jueves, de hecho.
Los jueves regularmente no estoy al 100.
Efectivamente, ya andas bien disociado tú también.
Sí, demasiado, y más con previo a la fil. Entonces, imagínense.
Pero ¿cuál es la pregunta?
¿Ustedes se han sentido representados alguna vez en el cine o en algún producto?
Tú, no.
Directo. Mira,
ya sé por dónde vas. Es
que no se habló, no se habló.
Ah, no se ha hablado. Yo no lo he visto, fíjate.
No. Por supuesto que estamos hablando de Black Panther, Wakanda Forever.
Tenoch Huerta.
Tenoch Huerta, que lo hace muy bien, por cierto.
Pero ¿no habíamos hablado?
No, pues no. Yo no había entrado.
Pero ya la viste hace como 3 semanas, ¿no?
Sí, pues sí.
Es que yo recuerdo... Recuerdo que habíamos hablado, pero como que dijimos que no íbamos a dar spoilers.
No, pues no fui yo.
Oh, no.
¿Quién andas hablando de cine, además, que no sea yo?
Ni siquiera la he visto, fíjate.
Imagínate.
Pensaba aplicar la bonita tradición de ir solo al cine. Tú gustas ir solo al cine, ¿no? Yo hacía mucho eso,
sí, claro.
Sí, fíjate que yo creo que nunca lo he hecho.
Ajá. Para empezar, yo creo que el cine no es social. O sea,
No,
definitivamente. Y menos si en la primera cita, o sea, compa.
No.
Un poco, y compa mujer, también un poco de imaginación. Compes. Un poco de imaginación y si van a salir por primera vez con alguien, no la lleven al cine.
Y un favor aquí, gently reminder, si ustedes ya son novios, pareja, esposos, lo que sea, no hablen en el cine. No hay algo que a mí, en lo personal, y seguramente es un sentimiento compartido, que hagan estas cosas.
Pero es el mal de la pandemia, ¿eh? Creo que por ahí viene. Yo, la verdad es que cada vez soy menos fan de ir al cine. Lamentablemente a mí, yo disfrutaba mucho la experiencia de ir a una sala. Pero actualmente ya la gente no se calla.
¿Sabes qué?
Te juro que cada que voy al cine tengo que callar a alguien.
Ya eres ese tío.
Ya soy esa persona, sí.
No, sí, yo también.
O sea, ya callo a la gente y con miedo. O sea, si un día lo callo en el cine, créame que se me está quebrando la voz. Porque no sé qué vaya a hacer usted.
¿Aparentas?
No, claro. O sea, es como...
Es como, vos de hombre.
Hey, disculpa, ahí te encargo, ¿no?
Sí.
Por dentro me estoy orinando porque no sé quién vaya a ser usted. Favor, si usted es una persona agresiva y yo lo callo, no me golpeé. Pero entienda que yo estoy pagando lo mismo que usted por el boleto y pues merezco ver la película.
No sé si tú tienes como cierto nivel de tolerancia, es decir... Si la charla que se está llevando atrás o adelante o donde sea es acerca de temas del cine o de la película, ahí te va. ¿Por qué? Porque se entiende.
Nada.
Es que mira, yo lo he aplicado muy bajito, en realidad.
Claro. O sea, le susurras al oído, ¿no?
Exactamente.
Claro.
De que, por ejemplo, mi novia no es fan de las películas de Marvel, sin embargo, me acompaña a las películas y le tengo que aplicar como, oye, ¿sabes qué? Esto es clave para que entiendas el resto, ¿no? Dices, bueno, eso lo pueden tener porque yo también lo he escuchado. Pero eso de que, oye, ¿qué has sabido de fulanito?
Es
fíjate
un problema.
Que la otra es como, oye, ¿por qué tienes esas charlas aquí en el...
Sí, es como, no, o sea, ¿para qué gastas si vas a ir a platicar? O sea, ahórrate ese varo mejor.
Sí, por 250 varos que te vas a gastar en el cine,
pues,
sin palomitas.
Sin palomitas, pues, oye, ¿a dónde vas al cine? No.
Más bien, ¿a dónde vas tú, mi bro?
Y se sabe que uno es fan de Tulsa y de la Cineteca.
Sí, sí. No, pero...
Y con mi credencial de la universidad, porque...
Todavía.
Todavía.
Y los martes, así que todavía...
2 por 1.
No, no. Lo más que se pueda sangre.
Oye.
Pero bueno, buena pregunta. ¿Usted se ha sentido, es más, ahorita voy a modificar aquí, usted se ha sentido representado o representada?
En cualquier producto, ¿no? Porque creo que es algo muy importante también, las marcas, en especial, por ejemplo, Adidas en la cuestión LGTB siempre, y en general, todas las marcas se suben, sí, a esta onda de la representación de la comunidad LGTB+. Entonces ahí también es como de... Sí, o sea, nos sentimos representados un mes, ¿no?
Sí.
Y el resto del año, maldita marca que solo quiere mi dinero y que sí te lo voy a dar porque me gustan tus productos. O sea, entonces también ahí creo que es algo chido. Y creo que es algo muy salvable de Black Panther Wakanda Forever o Pantera Negra Wakanda para siempre.
Que por ahí tienen la discusión que cuando vamos al corte de estación, la verdad es que ni siquiera me tomó el tiempo de verlo, que ni siquiera se llama Black Panther.
No, se llama...
O sea, solamente se llama Wakanda Forever.
La película se llama Wakanda Forever, pero es Black Panther 2. O sea, sí, sí está ahí.
O sea, decían que como que había letras chiquitas que decían Black Panther, pero sí, que ni siquiera. Pero
sí, bueno. ¿Hacemos la reseña antes de irnos al corte?
No, vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas,
Index. Y leeremos sus comentarios.
Arroba 5 en Twitter, punto 5 en Facebook.
Curioso.
Punto 5. Potente.
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Como lo mencionamos la semana pasada, hoy hablaremos del Corona Capital y su edición 2022. Y esta fue la primera vez en su historia que se desarrolló en viernes, sábado y domingo. Y para los que fueron por primera vez a este festival, creo que es importante decir que te tienes que preparar tanto física como mentalmente para 3 días de música. Y esto por las grandes distancias que hay que caminar, así como el transporte de ida y vuelta y mucha, mucha paciencia, ya que en total fueron alrededor de 255,000 personas las que nos dimos cita en la curva 4 del auto. Autódromo Hermanos Rodríguez. Desgraciadamente es imposible ver a todos los grupos, por lo que es importante hacer tu lista de a quién quieres ver y quién se quedará para futuras ocasiones. Y a continuación hablamos de esas bandas que pudimos ver. Los Viagra Boys, una banda de rock sueca que ha venido en ascenso en los últimos años y que con su actitud irreverente y salvaje se llevaron muchos aplausos y también muchos nuevos fans, de esas bandas que nos hacen pedir que vuelva el rock. Los Cigarettes After Sex, una banda que quizá no es para todos e inclusive puede bajonear a algunos, pero su show está lleno de oscuridad, melancolía y mucho sentimiento. Y lo que podemos decir es que hacen magia, con tan solo una guitarra, bajo, teclados y una batería. Los Courtneyers, una banda de Manchester que se podría decir que pasaron por todos sus hits, e inclusive tocaron un cover de The Smiths, un show con mucha energía y que para los fans de Hueso Colorado fue de lo mejor. Marina, una gran voz y ver la energía de esta mujer que le da vida a cada una de sus canciones y que disfruta de estar en el escenario. Muchos gritos, muchos peluches e inclusive se veía sorprendida por el recibimiento de sus fans que la veían por primera vez en México. Los White Lights, que ya los habíamos visto en la edición del 2019 en Guadalajara, con su rock de excelente manufactura, sintetizadores, el piano y el bajo que hacen tocar fibras, una banda que nunca decepciona en vivo. Cuco, con su onda chicana y que mezcla idiomas, raíces y contextos, que generan mucha intimidad en sus presentaciones y mucha buena vibra. Y Cuco es de esas bandas que demuestran que la música no importa la edad ni tener una gran personalidad, lo más importante es la empatía y proyectar en el escenario. Round the Jewel, quizá una de las sorpresas, que no son tan sorpresas porque ya sabemos qué esperar de este trío, y con las manos de su logotipo flotando sobre el escenario y su sonido impecable, Camilo Lara en el escenario tirando buena vibra y respeto hacia Latinoamérica, y quizá la mejor presentación de la noche. El problema fue que los pusieron a la misma hora que My Chemical Romance, que a lo lejos podíamos ver con una de las mayores cantidades de personas que hemos visto, y muchos fans fueron decepcionados ya que no tocaron I Don't Love You. My Chemical Romance hizo salir a todos esos emos que estaban guardados. El sábado se podría decir que era el día con más gente, ya que era el día con las bandas más conocidas, y lo que enojó a muchos fue la repartición de los horarios. Los Fools, siempre potentes, que lograron llenar el escenario a pesar de la lluvia y el frío, también repasaron sus éxitos, y una banda que en lo personal siempre por una razón u otra cancela cuando los voy a ver. Sus canciones pop son muy buenas y sus canciones más oscuras quizás son mejores. A pesar de la voz un tanto afectada del cantante, dieron un gran show, unos músicos perfectos. Y los Yeah Yeah Yeahs, que fueron increíbles, y de ellos lo único que se puede decir es que su energía energía es impresionante. Y ver a Karen Now en el escenario siempre cautiva. Una banda que realmente no necesita de tanto, ya que con su música es suficiente. Escuchamos canciones pasadas y dos de las nuevas, cerrando como la mayoría de las veces con Date with the Night. Liam Gallagher con un gran show, pero siempre con una actitud desafiante. Pero podríamos decir que le ha bajado a su carácter. Los Arctic Monkeys, quizá la banda más esperada de la noche, tocaron canciones del pasado y algunas actuales, los riffs distorsionados de Brian Storm para iniciar, y se aventaron un recorrido excelso por su discografía. La actitud de Alex fue bastante buena y creo que conectó con la gente. A muchos fans no les gustó el disco nuevo, pero creo que en el concierto no defraudaron. El domingo vimos la potencia de Linda Lindas, la serenidad de Father John Misty, Everything Everything con su pop moderno, Amber Mark con su ritmo R&B y soul, que poco a poco armonizó el ambiente, Kim Gordon, la escritora, artista plástica y bajista, y vocalista de la legendaria banda Sonic Youth, que hizo brillar la tarima. Y la cantante Moe puso sabor al momento con sus éxitos como Lean On, Final Song, Los Idols, otra de las bandas esperadas, con una vibra musical que nada detuvo la fiesta, quizá una de las bandas más poderosas del rock actual a nivel mundial. Lo malo que los pusieron antes de Miley Cyrus, lo cual fue un momento incómodo para ambas fanaticadas. Y para cerrar el festival Miley Cyrus, que muchas personas quedaron decepcionadas con su presencia, que duró alrededor de una hora, pero creo que su actitud fue bastante buena. Algo bueno que invirtieron en este año fue al escenario principal, con pantallas más grandes y escenografía que le daba más realce, haciendo alusión a algunos edificios de la Ciudad de México. Creo que las cosas que se tienen que mejorar en futuras ediciones son los horarios, ya que empalmaron grandes shows. También asistentes al festival denunciaron en redes sociales un brote de piojos y una persona defecando entre la multitud. En fin, una edición que se quedará grabada en nuestra cabeza por mucho tiempo. Ya veremos qué depara la edición 2023 aquí en Guadalajara. Y pues larga vida al Corona Capital. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vanegas.
Punto 5.
Estamos de regreso y mire usted si escuchar lo que se habla aquí en los micrófonos cuando no estamos en los solares. Master Cheto y Juan Heredia están del otro lado de los de la cabina. Se está reuniendo la old school.
Aquí,
Muy algo que está también Alberto González en la operación, tú y yo de este lado cuando teníamos tiernos 20 años.
Sí.
Bueno, tú no.
Claro. ¿Por qué no? Bueno, estaba en mis 20s.
Estás en tus 20s. Yo estaba empezando 20. Mis 20s también. Ya voy de salida, mi bro.
Casi entrar a los 30. Sí, es cierto, este añito.
Este año ya.
Tercer
este
piso de visita.
Exactamente. Pero estamos hablando, ¿de qué quieres hablar primero? ¿Wakanda? Pues venga, ¿O ya ibas encaminado con Bardo?
No, vamos con Wakanda, porque creo que ya hay comentarios por ahí.
Ya está la polémica.
La verdad es que la película Wakanda Forever, yo creo que no le suma nada a lo que está ocurriendo ahorita en el MCU. Se siente...
¿Como fuera de lugar?
Se siente ajena al arco que está ocurriendo en las series, en las películas que están previas a esta, ¿no? Y para mí es de agradecerse. O sea, sí es algo refrescante.
Es que sí está muy mal toda la nueva fase de Marvel, ¿no?
Sí, más porque, por ejemplo, yo ya me he perdido algunas series. No he terminado de ver Miss Marvel, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces sí está ahí como medio extraño. Se ha sabido y ha sido polémico el hecho de que tal vez es la saga menos popular y la más conflictiva que ha tenido el MCU en este caso, en todas sus películas por haberes. O sea, es como en 10 años lograron hacer como 50 y tantas horas y
y dinero.
Sí, o sea, pero como en horas de reproducción que le tienes que invertir, o sea.
Ah, sí.
Se hacía una suma con todas las películas en 10 años, se hacía una suma como de, no sé, es una cifra que no sé, público, discúlpeme.
Pero es para ejemplificar,
60 horas. Okay. Y ahorita con todo el contenido que hay, esto se ha cuatriplicado, ¿no? O sea, y es increíble que con todo este contenido, pues, no se sienta por ningún lado el MCU. Por eso es que yo digo, se siente bien que Wakanda Forever...
No esté ahí.
No, que se sienta fuera, ¿no? O sea, que parezca que pertenece a otro universo. Y la verdad es que se agradece. Adelanto, no... tiene un final extra. Nada más tiene uno, así que pues en cuanto salga esa parte, pues ya.
Fuga.
Puede irse a su casa sin problemas, ¿no? Y bueno, en cuanto a la película...
A comprar la figura de Marvel de Namor.
Esa ya la tengo, por supuesto. Y ahí luego se las enseño. La verdad es que... esta película se siente triste. O sea, hay un...
Pero triste a propósito, o sea, bien.
Sí,
pues.
Sí, claro, o sea,
triste que te dio lástima.
Está esta, pues, nostalgia, ya que como saben, pues Chadwick Boseman, quien era el...
Quien fuera Pantera.
Quien fuera Black Panther o
el T'Challa, original.
el T'Challa original en el MCU, pues murió después de una batalla larga contra el cáncer. Entonces, pues, como está en el tráiler, como usted ya lo vio, si le interesa esto,
sí,
pues se ve que el manto de la Pantera Negra lo toma
Shuri.
Shuri, su hermana, que está interpretada por ay,
no me acuerdo.
Letitia Wright se llama, se apellida Letitia Wright. No sé si así se pronuncia, pero creo que así, así lo escucho que se pronuncia, Letitia Wright. Entonces, pues bueno, ella toma el papel principal, tiene sigue estando la mayor parte del elenco. Angela Bassett, quien es la reina de Wakanda, lo hace increíble.
Que es la mamá de
T'Challa. La mamá de T'Challa. Y se roba cada escena en la que aparece, ¿no? O sea...
No es spoilers porque yo todavía no lo he visto.
Claro, claro, no, no. Va libre de spoilers. Entonces, Angela Bassett está increíble, esa señora. Es... No, o sea, seguramente si esto llegara a entrar a los Oscars, ella debería entrar.
Y que en la primera no tuvo como tanto tiempo
no,
de escena.
No, esta vez tiene más tiempo de escena. Pero pues bueno, como les menciono, la película se va sintiendo. Se siente un aire de tristeza, de duelo y de resentimiento, ¿cómo no?
Claro que sí.
Y muy bien, Tenoch Huerta lo hace increíble. Yo siempre he considerado que Tenoch Huerta, es muy buen actor.
Siempre fue tu gallo. Siempre creíste en él.
La verdad es que hubo un tiempo que yo pensaba que se estaba colgando mucho de esta parte del poder prieto.
Del discurso.
Y no veo que no lo haya aprovechado. Creo que le ha servido muy bien, tanto que lo ha proyectado para estar dentro del MCU. Y medio me molestaba. Tengo que admitir que porque yo, siendo un hombre moreno, tal vez no tan moreno como muchos pensarían que,
pero o sea, sí, a mí me dicen que blanco. Soy blanco,
pero soy un hombre de clase baja, moreno, de educación pública, que pues obviamente no goza de muchos privilegios, pero tampoco, pues como Tenoch Huerta lo dijo en el
diría media baja, para no herir susceptibilidades de personas que
pero
de verdad...
Hablo de mí, ¿no? O sí, sea, sí. Hablo de mí en este caso, pero no estoy marginado, ¿no? Afortunadamente, pues nunca me ha faltado de comer, mi mamá hizo todo lo posible por alimentarme, ¿no? Entonces, yo sentía de alguna forma que Tenoch Huerta se colgaba de este discurso. Sin embargo, viendo... ahorita hay muchísimas entrevistas de él y mi algoritmo está como muy...
Sí, hasta muy lleno de él. Hasta a mí me parece.
Y he tenido la oportunidad de ver varias entrevistas y la verdad es que su discurso, después de estarlo escuchando, a pesar de que sí, yo considero que sí ha sabido aprovechar este discurso, se siente auténtico. O sea, Tenoch Huerta, vaya, es una persona...
Su resentimiento es real.
Su resentimiento es tan real como el mío, seguramente, ¿no? Y yo creo que se vale estar resentido, ¿no?
Tú tenías esta... tú decías que, no sé si sea teoría tuya, que gran parte de la elección del cast fue por este discurso que él trae fuera de las cámaras.
Fíjate que al principio sí era teoría mía y ya después él en una entrevista lo confirma, ¿no? Okay. Ryan Coogler, quien es el director de Black Panther, lo castea por esto. Tenoch Huerta no sabía que iba a interpretar a Namor, ni siquiera sabía quién era Namor, porque okay. Tenoch Huerta pues, no le comió
nada. Imagínate que vas a pelear contra Frena. Le
sí, casi casi, ¿no? Pero Namor precisamente tiene mucho el Namor original, el Namor de los cómics, es un rey, es el rey de la Atlántida, pero en este caso lo hacen el rey de Tlalocan. Y pues bueno, para tal vez no hablar más de todo lo que hay detrás de Tenoch Huerta, yo les recomiendo que lo investiguen. Y antes de dar una opinión en contra de que, ay, es que él nos hace menos, estaría bien sensibilizarnos al respecto e informarnos un poco más, ¿no? Porque el mismo Tenoch Huerta dice que, y no lo dice él, o sea, obviamente es parte de su discurso, ¿no? No existe, y es algo muy cierto, el racismo a la inversa no existe, ¿no? Eso tiene que usted saberlo. El racismo a la inversa
no
existe.
Pero ¿cómo de que a mí no?
Pero existe la discriminación, ¿no? Que la discriminación puede venir de morenos hacia blancos, como de blancos
de todos
hacia morenos.
Lados,
exactamente. Pero el racismo a la inversa no existe. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta y hay que tenerlo claro. Y pues bueno, como les menciono, pues les recomiendo que investiguen un poco más al respecto y vaya. Pero bueno, en cuanto a la película, creo yo que, y considero, y se ve, que toda la situación esta que hay alrededor de Tlalocan, que es el reino de Namor, que en lugar que se hizo el cambio a ser la Atlántida, está muy bien estudiado. O sea,
sí vi eso.
El diseño de producción que hay alrededor está muy bien inspirado. A mi parecer, hay a quien le parece ridículo la forma en la que el personaje de Namor se mueve, pero pues, para mí tiene sentido, porque el colibrí es un animal sagrado dentro de estas culturas mayas y demás, y él se mueve como un colibrí un poco. Él es Akulkán, ¿no? La serpiente emplumada y todo ese tipo de cosas. No, y
eso tampoco es spoiler, lo dice ahí.
Ajá, y cuando vuela, se escucha como el cascabel de una serpiente. O sea, el diseño sonoro sobre
pero,
el personaje
por ejemplo,
está muy, muy
¿dirías
bien.
¿Dirías que bien? ¿O como clichésoso burlesco?
No, no, al contrario, con mucho respeto se ve. La verdad es que, miren, yo no soy nadie lo suficientemente letrado para hablar sobre culturas prehispánicas. No,
o indígenas, que ninguno de nosotros tenemos.
Claro, formación de este tipo, ni está en nuestros intereses primarios realmente, ¿no? Pero se siente bien ver que haya una producción que se haya dignado tanto México. A investigar esta situación.
Eso leí, y que
castearan y que no hicieran el whitewashing en esta onda. Y los personajes, lo cual me sorprende mucho, que ni los de Wakanda hablan en wakandiano o en algún dialecto africano, pero en cambio los tlaloquenses, porque se dice mis tlaloquenses, ¿no? Ellos sí hablan en maya yucateco y se menciona en la película.
Y eso está cool porque además pues Wakanda no existe. Claro. O sea, y el dialecto que ellos hablan pues es un dialecto que no.
Y yo podría decir que se desplaza sale Cheto.
¡Master Cheto!
Ya se pegando ya se va fuga. De la cabina. Y yo podría decir que tal vez se enfocaron más en desarrollar todo el toda esta identidad tlaloquense y descuidaron un poco la wakandiana, porque sí, o sea, las partes de Wakanda se ve como un pasillo de ahí de una
feria. Dos cuadras de Wakanda.
Por ahí Humberto Ramos, uno de los dibujantes más relevantes y mexicano de Marvel Comics, por ahí hizo un poco un despotricado diciendo que pues ya existen personajes mexicanos dentro del universo Marvel, pero y eso no le gustó que a Namor le cambiaran la identidad. Pero,
muy purista.
Sí, tal vez. No creo que lo hiciera de mala gana, pero sí considero que...
Estás deteniendo al blanco.
No, al contrario. Sí creo que fue una muy buena adaptación y una muy buena decisión generar toda esta identidad sobre una otra civilización milenaria, ¿no?
Tenemos que ir a un corte de estación muy breve y regresamos porque hay comentarios... Y no sé si nos va a alcanzar el tiempo para que hables de Bardo, mi
bro. Híjole. Nomás les voy a decir que si la va a ver, véanla en la tele.
¿O no?
¿O no la ve?
¿O no la...? Arroba y corre en Twitter, .5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Puntual. Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos. Uf. Antes de leer sus comentarios, porque por supuesto son lo importante. Nos dice por acá a través del Facebook Live respecto a lo que decíamos de las personas que hablan en el cine. Dice Juan Pablo Delgado, ¿es aceptable? Pregunta 2.0, ¿es aceptable por ustedes que se platique en el cine durante una comedia?
Pues nada.
En general no, ¿no?
Pues no, ríete, ríete.
De ningún género, o sea, la risa sí.
Miren, yo les diría.
Sus cajas sí.
Y en mi humor y como voy a veces ya al cine, es como, si usted se ríe escandaloso, no vaya.
Es que, yo también.
¿Sabes qué? Está bien, porque
estoy ahí.
Está bien. Ríete escandaloso.
No sé tú, y tú que eres, creo que la persona más fan de Spider-Man que conozco. Sí. Cuando fui a ver No Way Home, y que ya la fui a ver 3 días después, ni siquiera así como al día del estreno.
Oye, aún así fuiste rápido, yo fui como a la semana.
¿En serio?
Creo, no me acuerdo.
No,
pero
bueno, a lo que voy es no que, o sea, sí, cuando salían estas escenas y todos gritando y yo estaba así como de, o sea, yo también me emociono. Yo no sé si ya soy un señor, pero los que gritaban están más viejos que yo.
Pues es que Spider-Man tiene 70 años, Rey.
Sí, pero salían y casi como si hubieran visto...
Como 80, de hecho.
Al mismísimo bicho. Pero yo decía, híjole, ¿tú te emocionas de esa manera?
Fíjate que ya me había spoileado, me emocioné, pero no grité.
Pero, por ejemplo, con Endgame o con
Infinity War. No, nunca.
O sea, sí, no manches.
Es que mira, yo voy modo crítico.
No, yo okay. Así con tu bufanda.
Mi bufanda
así.
Y mi copa de coca, de refresco de cola.
Efectivamente.
Aquí no, dígale no.
Entonces,
a la coca.
Independientemente del género de la película, pues no, ¿cómo para qué habla?
Sí, no, guárdense sus comentarios. Susúrrele a su compañero, pareja.
Lo que sea, sí, quedito. Oigan, ¿saben qué? ASMR. Sí. Pero así que, oye, no manches, porque hay gente que descaradamente lo hace.
Sí,
pero...
que no se enteren los demás. Y apague su maldito teléfono.
Por favor. Híjole, por favor. De verdad. Por favor. Lo dicen mil veces antes de empezar la película. Dice Iván Rubio Garay: saludos, chavos. En algunas pocas ocasiones sí he hablado, pero más bien soy el tío que calla a la gente. Bien.
Bien, bien ahí.
Dice Carlos Cortea Villalobos, dice: es un gusto escuchar a dos de los chamacos originales del Crew Punto 5. Me atrevería a incluir a Alberto González, claro, operador de inicio de este programa. En el cine de antaño representaban a los paisanos en el cine pistoleras, ficheras y la risa en vacaciones. Actualmente puro whitexican, godines, la yalitza y el tenoch, que de ninguna manera me representan. No todos somos como nos muestran. Pues es que creo yo que en algún punto nos debemos de mover, porque vaya...
Claro.
También podemos caer en la exageración de representarnos como Ulises en Amarte Duele.
Claro.
Y pues mucha raza va a decir, es que yo no sé así. Yo con mi playa del Toluca, por supuesto.
No, es que hay que...
historia real.
Hay que tomar en cuenta que no... O sea, no esperes que te representen a ti como persona, ¿no?
Hay un vato de arcos.
Individualmente, ¿no? Sí. O sea, pues nos representan como comunidad. Y era lo que... Yo creo que en este caso, o sea, en Wakanda Forever... Pues sí te representan a la cultura de alguna forma, ¿no?
Mira aquí el buen rol IBMX, que nuestro lazo para nada, reescucha aquí habitual.
Uf.
Dice: saludos, soy el revesado. Para mí Wakanda fue una jalada. A la mitad ya me quería salir.
Ah, está bien.
En cambio, Bardo sí me gustó.
Híjole.
Ahí ya no. A ver.
Vamos a sacar las copas y a discutir esto, ¿no?
Es que este plano secuencia y esta orientación hacia el norte cuando debería ir al sur.
Mire, la verdad es que Bardo son 2 horas y media, casi 3, de Iñárritu tirándose al piso para luego levantarse, para luego volverse a tirar al piso, para tratar de dar mensajes políticos y
personales. ¿Aleccionar, dijeras tú?
No tanto. Aleccionar, sí, un poco, okay. Y de hecho también se hace autocrítica de eso, pero luego como de no, está bien, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí se mencionaba que en cuanto a niveles de producción ofrecía mucho la fotografía y cosas por el estilo. Toda la película está tirada con un gran angular, entonces eso hace que es muy luminosa la fotografía, se ve bien, pero pues igual lo puedes ver en tu casa, ¿no?
Okay.
Tiene un muy buen manejo de cámara, o sea, está plagada de planos secuencias, o sea, planos largos donde no hay un corte, y el corte pues obviamente está muy bien trabajado de manera digital. Generalmente cuando se va a negros, ahí es donde hacen el corte para los planos secuencias. Y eso pues ya no se siente refrescante, o sea, se siente trabajado, se siente que hay trabajo detrás de esto, pero pues ya no se siente refrescante, ¿no? O sea, considero yo que, por supuesto, es una película que tiene un gran trabajo de producción.
¿Será de culto o Nel?
Nah, eso, o sea...
¿Ya la rankeaste en Letterboxd?
No, no he tenido chance porque la acabo de ver. Pues para mí, a lo mucho es de 2. O sea...
Polémico.
Y a Wakanda Forever le di 4. Pero precisamente... Digo, si nos vamos como a las pretensiones, porque obviamente Bardo es una película súper pretenciosa.
Se sabe.
Entonces, porque Iñárritu es un director pretencioso, ¿no? Pertenece al Dogma 49, bueno, no me acuerdo.
¿Cómo que Birdman se te hizo pretenciosa, mi brother?
Birdman fue una película que me gustó, pero que no toleraría volverla a ver.
No, pero sí es pretencioso.
No, claro, o sea, pues es un director que hace cine de autor, ¿no? Es al final.
Pretencioso no siempre es malo.
No, claro que no. O sea, hay que estar abiertos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Y a disfrutar de esto y aprender de esto, ¿no? A saber apreciarlo o intentarlo. Pero mire, también que te estén tratando de aleccionar y luego tirarte al suelo.
Un blanco, además.
Que es ahí también donde dices, bueno, está en su punto de acá de White Savior y luego...
Que en la prensa internacional ya solo se llama Alejandro G. Iñárritu.
¿Sí?
Porque está más chévere
Iñárritu. Iñárritu, además.
Iñárritu. Yo también lo voy a poner yo en medio a mis apellidos para hacer uno solo.
Sí, pero bueno, si hay algo que rescatar esta película, yo creo que Daniel Jiménez Cacho lo hace muy bien. Entonces, en general, la familia whitexican no está tan mal, pero sí te hace que te caigan mal, ¿no?
Rápidamente tus redes sociales.
@ soy el coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y por supuesto en Letterboxd. Ahí está mi reseña completa de Wakanda Forever. Si usted quiere caerle, pues me busca como Soy el Coronado.
@ Azael SG en Instagram, Azael-SG no es cierto, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias, Alberto González. Esto fue Punto 5. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.